De terrenos, de gente con déficit habitacional, que terminó con
un violento desalojo
allá por 2020. Esta situación fue denunciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y llegó a juicio con la representación legal de Fernando Ruarte, como querellante de las víctimas, y la actuación del fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Villarrey, que volvió interinamente al cargo.
Polémico, ¿no?
Polémico porque ha sido acusado por el propio ministro de Seguridad actual, que en su momento era procurador, de haber cajoneado todo lo que le llegaba en cuanto a denuncia policial. Sí. Bueno, fíjate que Villarrey fue uno de los que pidió justamente la absolución por el beneficio
de la duda. Efectivamente, los abogados de los policías solicitaron la absolución lisa y llana, y finalmente la jueza Montoya Quiroga los terminó absolviendo. Por este tema y por otros tantos es que nos hemos puesto en contacto.
Sí, con el presidente del Comité contra la Tortura, Rodrigo Sola. Bien. Que está en línea y a quien saludamos. ¿Qué tal, Rodrigo? Aquí Nora Figueroa y Martín Van Damme.
¿Qué tal? Buenos días, Nora, Martín, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio, consultarte qué impresiones te ha dejado este fallo.
Bueno, nosotros estuvimos siguiendo por las noticias, no fuimos parte en esa tramitación, pero bueno, nos deja inicialmente una inquietud, ¿no? Una preocupación. Uh-huh. A nosotros nos tocó participar, no ya desde el comité, porque el comité es nuevo, sino previamente en esos incidentes con otros espacios, con el colectivo de abogados. Habíamos presentado un habeas corpus colectivo por la gente que estaba ahí en los terrenos. Uh-huh. Que fue rechazado en su momento diciendo que no había riesgo, no había peligro, y después sucedió esta represión, ¿no? Entonces es preocupante, digamos, cómo el accionar de la justicia no acompaña, digamos, estas situaciones. Eso por un lado. Por otra parte, lo que nosotros venimos insistiendo y planteando tanto en el Ministerio Público como en la justicia, en la necesidad de avanzar y perfeccionarse en todo lo que tiene que ver con herramientas que existen a nivel internacional para perfeccionar las investigaciones, ¿no? Acá se plantea que la investigación inicial no estuvo bien hecha, nosotros eso no lo podemos constatar, pero son algunos de los argumentos que se esgrimieron en este juicio. Y hoy en día, para analizar todo lo que tiene que ver con violencia institucional, hechos de tortura, por ejemplo, existen herramientas específicas que podrían incorporarse, ¿no?, en la provincia, para evitar que sucedan este tipo de casos que dejan una sensación de impunidad, ¿no?, ante hechos de abusos policiales.
Y que, entre otras cosas, desalientan a quienes sufren situaciones similares a llevar adelante una denuncia, porque estos antecedentes te dejan ahí con un sabor a nada, ¿no?
Claro, y lo más peligroso sería que alienten a otros a avanzar, digamos, en este tipo de prácticas.
Totalmente.
Porque no existe, digamos, la posibilidad de que se llegue a una condena, ¿no? Las condenas no solamente tienen que ver con la posibilidad de sancionar por un hecho, sino que tiene un efecto disuasorio, que otras personas no cometan ese tipo de delitos porque podrían recibir una condena.
Exactamente. Sí, no, y también disuade a la gente de denunciarlo, ¿no?
Porque, exacto, claro.
Que en definitiva, si yo denuncio a un policía con todos los peligros que eso significa, porque es una persona con poder, con autoridad y demás, y además, después de un proceso, eso no llega a buen puerto, también es aleccionador en el otro sentido, Rodrigo.
Sí, exacto. Y también en estos tipos de casos queda invisibilizada toda una situación que es estructural, que tiene que ver, en este caso, con la falta de acceso al derecho a la vivienda, ¿no?
Claro.
Que es el problema de fondo, esa es la cuestión de fondo. Después, claro, bueno, ante una situación de reclamo, de planteo, se produce un hecho de violencia y, digamos, es como el emergente, ese hecho, tanto la toma como el hecho de violencia, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, lo que debería desnudarse también es la crisis habitacional que existe en Salta.
Claro.
Exactamente.
Y la otra pregunta que uno se hace es por qué sigue a cargo de la, o volvió a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos,
Villarrey.
Gustavo Villarrey, un hombre que en su momento estuvo cuestionado por el propio procurador, que fue el que lo corrió, recuerdo, ¿no? Porque además, cuando Abel Cornejo, que ahora está de ministro de Seguridad, se hizo cargo de la Procuración General, lo corrió diciendo, revelando, que menos del 5% de las denuncias por abusos policiales que habían sido presentadas en el año 2019, en el primer trimestre de 2020, habían llegado a una resolución. Es decir, que la mayoría habían sido archivadas sin ningún trámite. Ahí. Entonces digo yo, un fiscal... esto no lo dijo una organización de derechos humanos, que igual sería válido que lo hiciera, no lo dijo una víctima de la represión policial, lo dijo el procurador en ese momento, y Vilar Rey volvió a estar a cargo a pesar de los cuestionamientos, Rodrigo.
Sí, nosotros recordamos ese episodio, claramente. Desconocemos, digamos, cuáles son los motivos, digamos, por los cuales desde Procuración se le da nuevamente intervención en este caso en particular. Uh-huh. Entendemos que él no asume nuevamente en la Fiscalía de Derechos Humanos, que sigue a cargo de Gabriel González, pero tiene intervención específicamente en esta causa. Eso
claro.
Deberían consultar a Procuración, digamos, cuáles son, digamos, los factores, los elementos que analizó, que evaluó para ponerlo para que actúe en una causa que es de mucha trascendencia, ¿no?
Uh-huh. Rodrigo, bueno, hablando de situaciones, de causas estructurales como es el déficit habitacional que genera todo esto de lo que estábamos hablando recién, otra situación también estructural tiene que ver con el acceso a la salud por parte de las comunidades indígenas, fundamentalmente del norte de la provincia, y que sabemos que hay una orden de mejorar el acceso a la salud justamente para los niños y niñas indígenas, y que ustedes estuvieron como Comité Provincial contra la Tortura reunidos por este tema con la jueza.
Sí, en realidad son distintos casos, ¿no? Uno que tiene que ver con la salud de niños y niñas huichis.
Sí.
Que ese no es un caso nuestro, pero lo conocemos claramente.
Sí.
Que ese inicia, hay tres presentaciones, una que inicia ASIC de Buenos Aires, otra la Defensoría de la Niña, el Niño y Adolescente, y otra una asesora de Orán. Eso no es un caso propio, podría yo comentarles también, digamos, el estado en el que está, que hay una orden judicial que dispone que la provincia tiene que tomar una serie de medidas para garantizar que haya facilitadores.
Exacto, sí.
Interculturales y demás, y presentar un plan de trabajo, ¿no? Esa acción actualmente está apelada por la provincia. Nosotros no somos parte en ese expediente. En lo que sí nosotros somos parte es en el que tiene que ver con salud mental.
Y con salud mental, sí.
Estuvimos reunidos el martes con la jueza de Orán, Ana María Carraquiri, que también tomó, digamos, en este momento hay muchos temas que son muy candentes y uno es este de salud mental. Ella también resolvió un amparo que se presentó ahí por la región, pero que es extensivo a toda la provincia, en el que le ordena a la provincia presentar un plan también de salud mental en 10 días y una serie de disposiciones específicas para Orán, ¿no? Esa medida también está apelada, ¿no? En este momento hay varios amparos y habeas corpus en la provincia que todos están apelados y en la Corte de Justicia. En esa misma sentencia, sí. La jueza Carraquiri nos da intervención a nosotros, comité, porque nosotros estamos muy desactualizados en lo que tiene que ver con salud mental. Hace 10 años que se cambió el paradigma, hay una ley nacional que se plantea desde una perspectiva de derechos humanos y plantea la necesidad de la constitución de un órgano de revisión, que ese órgano debería hacer el monitoreo en todos los espacios de salud mental. Uh-huh. Y analizar cuando hay internaciones involuntarias. Ese órgano nunca se había creado, se crea recién en el mes de julio a través de una ley, y todavía tiene que reglamentarse, constituirse y demás. Entonces, ¿qué dice la jueza? Celebra que finalmente haya salido esa ley y dice, mientras tanto, dé esa intervención al Comité contra la Tortura para que nosotros realicemos el monitoreo. Entonces nosotros estuvimos el martes para elaborar un plan de trabajo junto con ella y quedamos, bueno, en hacer informes periódicos cada 3 meses. Nosotros nos vamos a ocupar de todo lo que es monitoreo en materia de salud mental y avanzar en alguna propuesta de reglamentación específica y en incidir también para que este órgano de revisión, que debería ser el órgano competente, finalmente se constituya, ¿no? Y que ellos tengan esa competencia y nosotros seguiremos teniendo competencia porque actuamos en todos los espacios donde hay alguna persona que no pueda disponer de su libertad.
Sí.
Pero nosotros no tenemos esa competencia técnica en lo que tiene que ver con las internaciones involuntarias, por ejemplo. No la podemos analizar porque eso requiere un rol específico, ¿no?
Claro, sí, de personas capacitadas en la temática. Exacto, específicamente. Sí, sí, sí. Uh-huh, bien, queda claro. Bueno, también es un tema muy complejo y que obviamente podremos estar siguiendo, que también lo venimos hablando aquí en Nacional sobre el tema de la salud mental y nos interesa mucho sobre eso. Y por último, y te cambio de tema porque también era motivo de encuentro con nosotros, Rodrigo, que tiene que ver con la presentación que realizaron de un proyecto de derogación del decreto ley 5639 y la reforma de ley del servicio penitenciario. Esto ya ha sido presentado ante los cuerpos legislativos, por lo menos, no sé si por dónde ingresó, por diputados, por Senado.
Sí, eso en realidad nosotros veníamos trabajando ya, planteando sí. A provincia, al Ejecutivo, la necesidad de la reforma de la ley del servicio penitenciario. El Ministerio de Seguridad estaba trabajando también en una comisión, nosotros nos sumamos y propusimos todo un enfoque también desde una perspectiva de derechos humanos y focalizado en lo que tiene que ver con la reinserción social y comunitaria de las personas que pasan por una cárcel, ¿no? Entonces nosotros trabajamos toda una primera parte que tiene que ver con esta nueva identificación, ya que no se llame solamente ley del servicio orgánico, sino de una ley del servicio penitenciario y reinserción social y comunitaria. Uh-huh. Y trabajamos las misiones, las funciones, finalidad y toda una serie de principios que se deberían cumplir. El Poder Ejecutivo trabajó una segunda parte que tiene que ver con la estructura orgánica, como que debería adecuarse a eso, ¿no? Pero nosotros eso todavía no lo vimos. Mientras tanto, nosotros periódicamente nos reunimos con las cámaras, porque tenemos también miembros en el comité que representan a cada una de las cámaras, y presentamos, digamos, lo que nosotros habíamos trabajado, el proyecto. Por supuesto, sí. Nosotros no tenemos incidencia legislativa.
Claro.
Eso tiene que ingresar por uno de los diputados, senadores, o por el Ejecutivo, ¿no? Pero sí. También nosotros, haciendo una rendición de cuentas de nuestro trabajo, presentamos, digamos, tanto al Ejecutivo como a diputados y a senadores, ese avance. Ahora quedará a ver si el Ejecutivo lo toma y lo presenta junto con la segunda parte de la ley orgánica, o si algún diputado o senador quiere tomar lo que nosotros hemos presentado, incluso nosotros ofrecimos, si el Ejecutivo no presenta esa reestructuración de la parte orgánica, podemos avanzar también sobre eso, ¿no?
Y justamente sobre lo estuve viendo al proyecto de Rodrigo que nos hicieron llegar aquí a la radio, en este caso fue Corregidor, Ramón Corregidor, se lo hizo llegar a nuestra productora Laura Urbano para que podamos interiorizarnos sobre el tema. Súper interesante, la verdad, la propuesta que ya lo mencionabas vos, esto de la perspectiva de derechos humanos, el trato humano, la prevención de la tortura y demás, y también esto que yo mencionaba al principio, que tiene que ver con derogar el decreto ley 5639. Digo, ¿qué es lo que implica que estemos con esa ley, con ese decreto ley que actualmente esté vigente?
Básicamente es una ley de la dictadura, ¿no? Entonces hay muchos principios que tienen que ver con esa estructura, una estructura más castrense, militarizada, muy jerarquizada. Nosotros el viernes estuvimos dando una capacitación en el marco de la ley Micaela a personal del servicio penitenciario y claramente no tienen ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de reclamo laboral, de pelear por mejores condiciones y demás, ¿no? Entonces nosotros entendemos que tiene que haber una evolución. En primer lugar, actualizarse a estándares democráticos, en primer término. Uh-huh. Y a partir de ahí, incorporar todo este nuevo paradigma de tratados internacionales, un enfoque sensible a género, a la interculturalidad, a los derechos de las personas con discapacidad, migrantes, etcétera. Todo eso tiene que actualizarse también. Y nosotros, nuestra propuesta de máxima, es que el servicio penitenciario sea un servicio profesional y sea un servicio civil, ¿no? Entonces que puedan tener posibilidades de carreras, ascenso, pero desde una estructura civil que no se encuentren condicionados por esa verticalidad propia de las estructuras militares o castrenses, ¿no?
Por eso es que proponen también en su proyecto suprimir la escuela de cadetes oficiales y suboficiales, en este caso,
digamos. Claro, entonces también, digamos, que haya una escuela de formación permanente, tanto la formación inicial como formación permanente, lo que nosotros hemos planteado, que acompaña, digamos, al personal del servicio penitenciario, digamos, en todo el ejercicio, ¿no? Estamos viendo también que en otras partes hay diplomaturas especializadas, así que estamos en diálogo con la universidad para ver si podemos acompañar también algún tipo de propuesta específica para que puedan especializarse, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de lo que tiene que ver con el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones, y nos parece importante también decir que el personal del servicio penitenciario tampoco tiene las condiciones para poder desarrollar sus tareas adecuadamente, ¿no?
Rodrigo, bueno, habrá que ver, digamos, cómo ingresa este proyecto elaborado por ustedes, que contempla justamente otra mirada, sin dudas, absolutamente distinta a lo que está vigente ahora en cuanto al servicio penitenciario, y ya cambiar el nombre, ¿no? Esto de hablar también de reinserción social, tener contemplación justamente por el caso de mujeres, de la diversidad de LGBTIQ+, de la interculturalidad, todas cuestiones que por ahí no son tenidas en cuenta, lamentablemente, en estos momentos. Veremos cómo sigue, cómo lo toma, quién agarra esto y ingresa a la legislatura, digamos, a alguna de las cámaras.
Exacto, nosotros seguiremos insistiendo con reuniones y demás, bueno, y esperamos que tenga un pronto tratamiento, porque son reformas necesarias si queremos que hayan cambios estructurales, ¿no?
Gracias, Rodrigo.